Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. Una alegría estar aquí para todo el país desde Radio Nacional, desde Buenos Aires, para todo el país. Yo les cuento que siempre tengo mi mapa aquí con todas las radios de todos lados. CIG, Puerto Iguazú, LRA 19, LRA 8 de Formosa. Un abrazo para nuestros amigos y colegas de LRA 26 de Resistencia, también para LRA 28 de La Rioja. Bueno, día tras día vamos mandándoles saludos a todos, es que nos escuchan en todo el país. Y hoy sabemos que Norma Sala se fue, parece, a bailar el carnaval de Gualeguaychú, creo que hacía 7 grados bajo cero, se puso unas lentejuelas, no sé, una cosa muy rara, pero está con nosotros Jimena Sánchez Notor. Hola, Jimena, buenas noches. Daniela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, nos encanta que estés acá, en este grupo.
La primera vez.
Sí, bueno, pero viste, siempre hay otras varias, así que... Saben, aparte acá saben que la puerta siempre está abierta, entran y salen cuando quieren participar del programa, más allá que estén aquí. ¿Querés que demos los números de WhatsApp para que
la gente se pueda comunicar? Por supuesto, pueden comunicarse al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 1165-840870, y también al teléfono de Radio Nacional, que es el 0810-222-0870.
Los damos de vuelta, WhatsApp y teléfono.
No. Damos teléfono, a ver si se...
Dale,
recuerda, 0810-222-0870 y el WhatsApp es el 1565-840870.
Gracias, Jimena. Bueno, aquí estamos entonces en Cuento con Vos. Mañana es el Día del Amigo y saben que en el transcurso de este tiempo yo he cosechado muchísimos amigos, amigos de todo tipo, como quien tengo ahora al aire, que se llama Ángel Rocha. Es un amigo mío que no ve de nacimiento, él es ciego de nacimiento, ha hecho un esfuerzo enorme, viajaba siempre todos los días. Yo cuento siempre su historia, me parece una historia lindísima de superación. Él viajaba todos los días desde su lugar, General Las Heras, de una familia de gente trabajadora, él es el primer profesional, viajaba hasta la Universidad de Morón y allí estudió abogacía, se recibió de abogado, así que ahora le tengo que decir doctor, porque imagínate que es un abogado, así que lo quería saludar. Hola, Ángel, amigo, antes del día te quería saludar, buenas noches.
María,
¿cómo va?
¿Todo bien?
Sí, estoy muy contenta de hablar con vos. Cada vez que salís en la radio me pongo muy contenta, porque como nos vemos poco, como decís vos...
No nos vemos, pero bueno...
Nos chocamos, como decir. No nos vemos, pero nos chocamos, decimos.
Claro, obviamente, si no nos vemos, nos chocamos. Siempre juego con eso yo. Y hay gente que se queda, viste, como desconcertada. Ay, pero ¿cómo decís eso, viste? Pero después lo toman bien, ya me conocen y bueno, pasa como a broma y todos se ríen y queda ahí. ¿Cómo andás, María? Che, la verdad que siempre atenta y teniéndome en cuenta para todo y te agradezco a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, Ángel, yo te agradezco muchísimo. ¿Tenés algún amigo allí también tuyo, que sea amigo mío, con el que podamos charlar en este minutito?
Hola, ¿cómo te va, María Areces? Soy Lilita Cardio, querida, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Buenas noches. No somos amigas, acá, pero bueno, aprovecho para saludarla en nombre de todas sus amigas.
Nosotros acá ya parimos la República, ahora la tenemos que criar todos juntos, María, así que bueno, con responsabilidad.
Ay, Lilita, la verdad que...
Algunos políticos presos.
¿Cómo?
Metiendo algunos políticos presos.
Bueno, todavía no, todavía no hay ninguno y bueno, la justicia tiene que terminar. Pues usted habla y dice cosas bastante fuertes, ¿no, Lilita, cada vez que habla?
Yo cuando hablo tiembla todo el mundo, querido.
Sí, eso no le quepa.
Pero bueno, yo le quiero decirte que te quiero mucho, te escucho siempre, los amo a todos, yo los quiero mucho a todos, ¿eh?
Qué bueno, además sé que sos muy creyente.
Sí, yo me siento en Dios, en todo.
Qué bueno, doctora. Bueno, te agradezco. ¿Y está con alguien ahí, además de Ángel Rocha, usted? Sé que se han reunido porque están hablando un poco de las PASO.
Bueno, ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás?
¿Quién es el presidente?
Sí, ¿cómo voy a dejar de saludarte, con este programa que sea todos los argentinos?
Ay, presidente, un gusto de hablar con usted. La verdad que para nosotros es un honor que esté saliendo al aire en Cuento con Vos, porque sabemos que anda de reunión en reunión.
Y bueno, María, yo quiero decirte que, bueno, cuento con vos, en agosto y en octubre,
Ah, me ponen un compromiso, presidente, Pero bueno, sí, cuenta conmigo desde aquí, desde este espacio y desde poder contribuir a mejorar un poco la sociedad, pero no me comprometa políticamente, presidente. Discúlpeme que se lo diga así al aire.
Bueno,
y
¿cómo te va, María?
¿Quién es?
Sí, Marcelo Bonelli, ¿cómo
¡Marcelo! Pero digo, ¿qué estás haciendo ahí con Lilita, con el presidente? Marcelo, ¿qué haces ahí?
Y bueno, lo que pasa es que justo el día que vos me llamás, yo estoy con las dos voces.
Sí.
Y hoy tenemos un programón que no te lo podés perder, ¿eh?
Ah, no, yo lo veo en general. Estoy entre TN, entre C5N, a veces hago Canal 26 o América 24, voy variando.
Y bueno, viste, tenés que pero suscribite a YouTube y nos ves por YouTube, ¿sí?
Claro, pensaba eso. ¿Y qué pasó? ¿Se fue Débora Pérez Volpin? ¿Se fue ahí a trabajar con Martín Lustó?
Y todo está muy, la política está todo muy caldeado, ¿eh?
Sí, qué campaña dura,
Seguramente,
Muchísimas gracias, Marcelo. Te mando un abrazo. Ayer justo...
Un abrazo para vos, ¿eh?
Gracias, Marcelo, gracias. Bueno, Ángel, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Che, qué amigos que tenés, re grosos, ¿eh?
Sí, ¿viste?
Sí, la verdad.
Yo siempre me rodeo con gente importante.
Sí, estás al tanto aparte de todos los chismes políticos, me imagino.
A full.
Sí, me encanta.
Y bueno, la verdad que siempre es una alegría enorme que nada, reitero el agradecimiento, siempre estamos comunicados y está bueno el hecho de que mediante tu programa... en esta sección que has tenido durante mucho tiempo hayas podido generarte amistades y entre ellas yo poder conocerte y siempre estar alerta o preguntarte cómo te va y estar en contacto, eso es importante, ¿no?
Seguro. Y yo estoy muy contenta que de tu progreso, de todo lo que has hecho, de estar siempre en contacto y además que nos hagas divertir y reírnos y con ese talento que tenés, además de ese talento que has tenido para estudiar, para hacer ese sacrificio enorme que hiciste y recibirte de abogado, pero además con este don, ¿no? De poder hacer humor con aquellos personajes tan tan mediáticos.
Lo tomo como un hobby, igual.
Me encanta, escúchame, yo ya anduve hablando por acá, porque yo digo, a Ángel lo tenemos que tener un poco más seguido.
Y bueno, estoy esperando la invitación.
No soy amiga de Luis Delía, pero a veces, viste, que yo sé que se junta con algunos políticos. ¿Y está ahí?
Estoy acá, luchando, estoy resistiendo contra el gobierno neoliberal de Macri. ¡Te odio, María! ¡Te odio a los blancos! ¡Vamos a volver! ¡Con amor! ¡Amor!
Luis, me encanta que poder hablar con usted, pero lo del odio, dejémoslo de costado. Es hora de que nos empecemos a amigar un poco todos.
¡Vamos a volver!
Está muy bien, pero empecemos a amigarnos un poco, sin odio. Podemos volver con amor, volver con pajaritos, flores...
¡Con amor!
Ahí aquí está.
Hablaste del pajarico, aquí estoy yo. Me dijiste el pajarico y aquí he regresado.
¿Pero qué me está hablando del más allá?
Sí, estoy hablando desde el más allá. Estoy hablando desde el pajarico. Tú lo más mencionado y aquí estoy.
Yo, la verdad que es la primera vez que me...
Revolución bolivariana en toda América Latina. Y con María Areces vamos a hacer la revolución.
Es impresionante, es la primera vez que me comunico, Jimena, con alguien que está en otro plano. No sé, ¿cómo es el lugar ese, Hugo?
Sí, acá en este lugar estamos rodeados, llenos de amigos, pues. Llenos de amigos que quieren seguir luchando con la revolución bolivariana y extenderla a toda América Latina, pues. Y miren aquí a quién tengo.
¿A quién?
¡Chache, María! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, María? ¿Estás nerviosa?
Están todos los amigos en la tierra y en el... Así en la tierra como en el cielo, están todos.
Estamos todos acá, María. Estamos vigilando al vigilante de Macri.
¡Qué genio sos! Bueno, te mando un abrazo, Ángel. Feliz día del amigo querido. Gracias por tu ejemplo de superación. Gracias por traernos una sonrisa con todos estos personajes que, bueno, a veces los escuchamos en situaciones ríspidas, pero la verdad que escucharlos de tu voz nos hace reír y nos hace disfrutar de esto que debería ser así. Jimena, ¿qué te pareció? Acá estoy con Jimena, no sabes lo linda que es Jimena, Ángel, escuchale la voz, porque yo sé que tenés agudizado tu sentido auditivo. Escuchale.
A ver. Chávez y Néstor me parecieron geniales.
¿Viste lo que son?
Son así bajados del cielo y... empezaron a hablar con vos.
¿Viste? Hugo, ¿quiere decirle algo a Jimena?
Bueno, Jimenita, tu voz me parece muy linda, pues. Muy linda, muy hermosa, muy sabrosa. Y te vamos a tratar de contratar a ti también para que puedas hacer la revolución con María.
Bueno, Jimena, estás contratada.
Bueno.
Ahora es raro, ¿viste? Es como si uno se comunicara con fantasmas.
Y le vamos a transmitir esto a Nicolás Maduro. Bueno, para que pueda seguir con mi misión en la Tierra.
Bien, tienen conexión directa. Bueno, no casualmente te llamas Ángel, porque evidentemente estás uniendo distintos puntos, el cielo, la Tierra y a todos, los de un espectro político, los del otro, así que Ángel Rocha con nosotros,
para todos,
un amigo, para todos, un amigo que tiene muchísimo talento y que hace las imitaciones ahí en su casa, pero yo lo saco al aire y le digo...
Tiene que venir acá. ¿No?
Tiene que venir, ¿no? Sí, lo que pasa es que vive en General Laseras. ¿En qué te venís? ¿En el tren? ¿No?
Y yo, tren Sarmiento, ramal Merlo de Lobos, para que te ubiques, la combinación con el Sarmiento hasta 11 y de 11, no sé. La red nacional.
No te voy a hacer eso, te voy a sacar por teléfono. ¿Te va?
Perfecto.
Te quiero un montón, Ángel.
Bueno, María, muchas gracias.
Un beso a tus compañeros de trabajo, que sé que estás muy bien ahí, ¿eh?
Bueno, dale.
Un besote.
Abrazo.
Chao, hasta luego.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. El pibe mira al hombre. Aguanta la mirada, apretados en un subte. Ay, cómo aguanta la mirada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. Salió el doble y ninguno dijo nada. Hay demoras en el subte. Ellos aguantan la mirada. Arriba en las calles. Esquiva esas miradas. vigila la mirada, reponiendo las góndolas. Me vigila la mirada. El trabajo dignifica, eso dice mi patrón. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. Van perdidos en un subte y como aguanta la mirada.
Estábamos escuchando la mirada del grupo Los Espíritus y justamente Ángel Rocha, nuestro amigo, nos estaba hablando de aquellos que no están. Muy gracioso Ángel Rocha, la verdad que un talento, viste, que tiene, me encanta, porque siempre que charlamos él tiene muchísimo humor. Bueno, y nosotros hoy vamos a hablar, saben ustedes que habitualmente hablamos de lo que se denomina discapacidad, aquello que por ahí es una capacidad que no está, o es una capacidad diferente de algunas personas. También hay polémica con nombrar estas cuestiones o rotular a alguien, ¿no? Sobre todo por la gente que vemos acá, Jimena, vos la ves bastante seguido, que vienen por ahí chicas o chicos con síndrome de Down o que están en una silla de ruedas, y muchas veces nos sorprenden con sus respuestas y con sus actitudes frente a la vida, que a veces son mucho más positivas que las que tenemos cualquiera de nosotros, que por ahí podemos caminar bien o no nacimos con síndrome de Down.
La capacidad 100%, supuestamente.
Claro, viste, y nos pasó el otro día inclusive con uno de los chicos que vino, que estaba en silla de ruedas, que compite, otro que es surfista y que se sube a una tabla de surf y encara las olas, primero acompañado, iba a cococho, como decíamos cuando éramos chicos, y después arrancó solo y ahora se quiere ir a competir a Hawái. O María Echever, que tiene síndrome de Down y acaba de escribir un libro y nos habla del amor, de la vida, y uno dice, qué loco, ¿no? Porque nosotros les llamamos discapacitados, porque nacieron con alguna patología o algún síndrome, o en el transcurso de la vida tuvieron un accidente y algo les pasó, pero la verdad es que creo que todos tenemos de una manera u otra alguna dificultad, y a veces esa fuerza que sale de aquellas personas no nos es natural a nosotros, que tenemos todo, ¿viste? Que caminamos tranquilamente por la calle, podemos avanzar, y hay tanto prejuicio a veces con esto de la discapacidad, de esta persona que va en silla de ruedas y llama la atención, o un chico con rasgos diferentes, que deberíamos ponernos a pensar qué nos pasa al resto, ¿no? Que nos creemos bastante normales. Hoy vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de aquellas personas que tienen, como decíamos, cierta dificultad en el desarrollo diario, pero vamos a hablar qué tipo de dificultad, cómo los tratamos, qué vemos en ellos, pero qué vemos en nosotros mismos también, cuando los vemos. Por eso invitamos aquí a Alexia Ratazzi, ella es psiquiatra, infanto juvenil, fundadora del programa argentino para niños, cofundadora, porque son varios los fundadores, adolescentes y adultos con condición del espectro autista, se llama Panacea, y también otro cofundador que es psiquiatra infanto juvenil, Sebastián Cuquier, te pronuncia así. Gracias, Sebastián y Alexia, por estar. ¿Cómo vienen? ¿Bien?
Muy bien.
¿Están pasando bien? Se rieron un rato antes.
Realmente, Ángel, un talento, realmente. Vale, ¿viste?, la pena escuchar. Bueno, viste, bueno, supuestamente alguien
es ciego,
considerado, sí, con una discapacidad, porque no ve, y sin embargo, uno siempre puede encontrar tantas cosas buenas, basta con saber mirar, nada más.
Exactamente. Y yo la vez pasada también, no recuerdo, en una de las charlas de María Echeverri, esta chica con síndrome de Down, había una chica ciega, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ella no puede ver, ¿qué es lo que no puede ver? Lo que no puede ver es el exterior. Pero a veces en esa oscuridad tantas cosas se pueden ver, porque la percepción y los sentimientos y el dolor y los afectos pasan por otro lado que no tienen que ver con la mirada, ¿no, Sebastián?
Totalmente, sí. A veces uno cuando ve a alguien que tiene alguna discapacidad, por ahí ve solo la discapacidad. Y cada persona tiene una historia, un montón de fortalezas, proyectos. Entonces cuando uno lo va conociendo, si por desconocimiento no se aleja o discrimina, puede enterarse de que tiene toda una historia, un montón de intereses, un montón de cosas interesantes para compartir y para ofrecer, como cualquier otra persona, obviamente.
Además, esa mirada creo que hace que mucha gente sea infeliz, precisamente por la mirada y no del otro, y no por la propia infelicidad, ¿no?
Totalmente. Es que, mira, nosotros que trabajamos mucho en este campo del autismo y en el campo de la discapacidad, creo que cada vez nos damos más cuenta que las barreras más fuertes están en la mirada de la sociedad toda. Porque esas son las barreras invisibles que llamamos, ¿no? Porque es más fácil cuando uno piensa en una persona en silla de ruedas, ¿no? Que vos pensás en las barreras físicas, ¿no? O sea, si no hay una rampa, no hay un ascensor en un lugar, esa persona no se va a poder llegar a su trabajo, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de otros tipos de discapacidades, más relacionado con lo intelectual o lo social.
Lo cognitivo, sí.
Lo cognitivo, que quizás esas barreras físicas no son así tan importantes como en las personas que tienen una discapacidad motriz, son todo lo que tiene que ver con creencias, con prejuicios, con discriminación, con desconocimiento. Esas son las barreras invisibles que son las que más
dañan.
Funcionan como barrera para que esas personas ejerzan sus derechos. Entonces, la verdad, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo importante, digo, para las personas que tienen alguna discapacidad, es cambiar los prejuicios y las creencias de las personas que se consideran que, bueno, yo detesto la palabra normal, me parece que claro. Es algo que es, nadie puede definir qué es normal.
Porque bueno, además ustedes son psiquiatras, digo, es un chiste, ¿no? Pero digo, son psiquiatras y verán cada uno que decís, bueno, ¿no? Es un chiste lo que estoy diciendo. Sí. Como diciendo, bueno, hay mucha gente que por ahí dice que es normal porque camina normalmente por la calle, porque no tiene autismo, porque tiene un nivel cognitivo impecable, pero por ahí padece de otras cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con la violencia, con lo que fuere, ¿no? Y eso también es parte del tratar de manejarse en la vida como uno puede, con las barreras propias emocionales o lo que fuere, ¿no?
Así es. Pues a nosotros nos gusta mucho hablar de diversidad, ¿no?
Claro.
Nos parece que los humanos somos diversos, esa es la palabra hacia donde vamos. Y un buen día vamos a dejar de hablar de ciertas condiciones o de la discapacidad, sino vamos a hablar de neurodiversidad funcional.
Sí, además, a propósito de la especialidad de ustedes, cuando uno también habla de medicaciones y de cuestiones que tienen que ver con personas, el otro día teníamos personas aquí y hablábamos de la bipolaridad, por ejemplo, y vino un paciente bipolar y la verdad que me encantó su testimonio, porque se animó a venir a la radio a contar lo que le pasaba y vos lo veías contar y decías, pucha, cómo uno lo entiende, ¿no? Entonces el esposo de una señora que también es bipolar, había sido diagnosticada con bipolaridad, decía, cuando yo dejé de soportar y empecé a entender, cambió mi mirada sobre lo que le estaba pasando a ella. Pero bueno, todos en algún lugar padecemos de esa situación emocional de inestabilidad que también puede resultar una discapacidad muchas veces, ¿no? Y la mirada hacia aquellos otros también.
Totalmente.
¿No?
Y bueno, y esta palabrita que dijiste muy importante, que es la aceptación. Yo creo que cuando uno acepta sin juicio, sí, lo que se llama la ecuanimidad, ¿no? O sea, poder aceptar al otro tal cual es, o sea, sin juicio, sabiendo que el otro tiene fortalezas, tiene desafíos, todos nosotros los tenemos. Ya estar en esa actitud frente a la vida te permite bajar muchísimas barreras y te permite ayudar mucho a mucha gente que anda por ahí. Nosotros, en este sentido, trabajamos mucho con los papás de chicos con autismo, ¿no? De hecho, nuestro concepto básico es cómo empoderamos, cómo les brindamos herramientas a esos papás para que puedan interactuar con sus hijos y relacionarse con sus hijos.
Sebastián, concretamente, cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando?
Autismo es una condición que está caracterizada por una serie de desafíos, sobre todo que tienen que ver con las relaciones, la forma de relacionarse con los demás, tiene que ver con la forma de comunicación. En general existen desafíos en la comunicación que se llama pragmática, que es la forma de utilizar la comunicación socialmente. No, no tiene que ver con la sintaxis ni con el caudal de lenguaje, sino que tiene que ver con la adecuación al contexto social, no solo en la comunicación verbal, sino también gestual, con las señas, con las expresiones faciales, con las posturas corporales.
¿Con las emociones también?
Con la expresión de las emociones, exacto. Y muchas veces existen desafíos también en la flexibilidad. Muchas personas con diagnóstico de TEA tienden a, de trastorno del espectro autista TEA o condiciones del espectro autista, tienen cierta rigidez en algunos aspectos que a veces les hace difícil adaptarse a determinadas situaciones, y muchas veces tienen algunas sensibilidades sensoriales que también les hacen hostiles a algunas situaciones, por ejemplo, donde hay muchos ruidos.
Sí, escuché alguna vez a un amigo que tiene un chiquito con autismo, no sé si hay grados, ahora vamos a hablar de eso, si hay personas que por ahí son más sensibles que otras, y me decía, por ejemplo, que el shopping lo aturdía, lo volvía loco, lo mareaba, y que se sentía muy incómodo en situaciones donde había mucha gente circulando, ¿no?
Exacto, sí, muchos, no todas las personas con condiciones de espectro autista tienen hipersensibilidades sensoriales, pero cuando las tienen puede ser un problema importante para adaptarse a los lugares, a las personas, a las situaciones, hasta que eso se maneja. Por supuesto que son cosas que se pueden mejorar y que uno puede aprender a lidiar con esas sensibilidades, pero son cosas reales, son cosas que sienten los que tienen esas hipersensibilidades, un ruido o un tacto suave, como si fuera que lo estuvieran quemando o que estuvieran clavándole algo en el oído, o sea, son cosas fuertes, entonces a veces uno no entiende por qué reaccionó de tal manera o de otra, y bueno, y se enoja o cree que es alguien que está que tiene un problema de conducta o algo por el estilo, cuando son cosas sensoriales que con los apoyos adecuados pueden manejarse perfectamente. Como todos los otros, digamos, una persona que nos consulta en general porque tiene un sufrimiento, lo que nosotros tenemos que ver es qué apoyos necesita para poder desplegar toda su potencialidad, ¿sí? Entonces nosotros vemos eso, bueno, ¿qué apoyo necesita desde lo sensorial, desde lo social, desde lo comunicacional? Y una vez que ese apoyo se brinda, el tema es que muchas veces necesita de la colaboración de las personas y las instituciones, claro, que lo rodean.
Y del conocimiento de esas personas, ¿no? Porque a veces uno no está preparado para eso, ¿no?
Y es increíble como con un poco de conocimiento las cosas pueden cambiar dramáticamente.
Claro. Alexia, ¿y cómo se detecta a una persona autista? ¿Esto comienza desde la infancia, viene con uno, o un niño empieza a desarrollarse y ahí detectás que tiene autismo, o es algo que puede desarrollarse a lo largo del tiempo en la adultez?
Mira, es una condición del neurodesarrollo, así que sí, uno, es más, dentro de los criterios diagnósticos está considerado que estas características tienen que estar desde muy temprano. Uh-huh. Digo, más allá que un diagnóstico se puede hacer en la adultez, porque nadie que sabía se topó con esa persona, ¿no? Pero si uno pregunta en un adulto, que se hizo diagnóstico de adulto, siempre va a encontrar características desde que era muy chiquitito. Porque el autismo tiene que ver con cómo se desarrolla el cerebro desde la panza, te diría. Ajá. O sea, desde el embarazo. Entonces, los primeros signos, la verdad que depende del niño o niña, y depende obviamente del compromiso, del grado de compromiso que tiene alguien, cuándo es que podés empezar a ver. Pero, en general, los pediatras, de hecho, lo que tendrían que estar mirando es más o menos a los 18 meses, al año y medio de edad, es para cuando están diseñadas muchas de las herramientas de pesquisa, que se llama, pesquisa quiere decir identificar de la población general aquellos chicos en riesgo en su desarrollo. Entonces tenés estos cuestionarios que son para papás, en realidad, que preguntan algunas cuestiones, que se usan a los 18 meses de edad. ¿Y cuáles son algunas de esos, a ver, de estas señales de alarma? Que lo importante es que lo sepa todo el mundo, digamos. Esto no debería recaer solo en el pediatra, porque a veces ni siquiera el pediatra sabe ir a mirar estas cosas. Claro. Por eso siempre decimos, lo más importante es que la sociedad toda sepa reconocer las señales de alarma en el desarrollo de un
papá
de
cuando
un niño.
Tiene que hacer algún juego o alguna pequeña cuestión con su hijo, ¿no?
Y las cosas más importantes a mirar son, por ejemplo, el tema de la mirada, ¿sí? Mucho se dice sobre el autismo y que la gente con autismo muchas veces no usa la mirada. No usa la mirada para regular la interacción social.
Ah, mira.
Vieron, la mirada es algo muy poderoso. Bueno, acá en radio quizás uno no puede ver las miradas, pero te regula todo el tiempo. O sea, te dice, mira, yo te estoy escuchando en este momento en lo que me estás diciendo. Yo puedo decir, vos me estás prestando atención, estás interesada en lo que yo te estoy diciendo. La mirada tiene un montón de información social y de comunicación. Hay gente, y generalmente la gente dentro del espectro, no usa mucho como esa vía de comunicación para regular la interacción social. Entonces son chicos que quizás no te miran mucho a los ojos, claro. ¿No? Y que esto es muy notable, y las madres se dan cuenta a veces, como, no sé, están amamantando o qué sé, y sienten que no las mira a los ojos. Entonces, la mirada. El tema de la respuesta al nombre, por ejemplo. Ustedes saben que, no sé, a los 10 meses de edad, un chico, si vos lo llamás por el nombre, sí, hey, Juan... Che, Juan, ¿qué estás haciendo? Generalmente un chico se da vuelta.
Sí.
Si un chico no se da vuelta al llamado del nombre, punto número uno, no escucha bien, claro. Sería, hay que descartar eso.
De manera consistente, ¿no?
De
no
manera sé. Consistente, obviamente. No,
que una vez no se dio vuelta.
Bueno, sí, que, o sea, que cada vez que lo llaman. Gracias por la aclaración, Seba. Pero te tiene que llamar la atención, porque puede llegar a ser relacionado con el autismo también. Después... Todo niño, mira, los chicos empiezan a usar gestos también muy temprano, a los 12 meses, o sea, al año de edad, un chico que no usa gestos como señalar, como saludar, como alguna imitación simple de gestos, te tiene que llamar la atención.
Como si fuese una comunicación verbal, no verbal, no, restringida, ¿no?
Exactamente.
O una sea, comunicación corporal como muy acotada, restringida y hacia adentro, ¿no?
Y especialmente, ¿sabes qué? Cuando quieren como compartir un interés, viste que hay distintos tipos de señalamiento. Yo te puedo señalar algo porque quiero esa coca que vos tenés ahí enfrente, porque quiero la coca. Y otra cosa que yo te señale a Jimena, porque a mí me interesa y mirá Jimena, digamos, qué interesante es.
Sí.
Son dos tipos de señalamiento distintos.
Sí.
Uno es para compartir interés.
Sí.
Lo que generalmente falta en ese niño con autismo es ese señalamiento para compartir interés. Y esto es una señal de alarma también. Se llama atención conjunta, ¿no? Prestar atención conjuntamente a un tercer factor.
Claro.
Eso generalmente no está. Y a los 18 meses, si eso no está, también nos debería llamar la atención. Y otra cosa muy importante como señal de alarma, tiene que ver con el lenguaje verbal, ahí sí. Un chico que no habla, que no dice ninguna palabra a los 18 meses de edad, o sea, ni una, eso te tiene que llamar la atención. Y un chico que después de los 2 años no dice ninguna frase de 2 palabras... te tiene que llamar la
claro,
atención.
Claro, porque viste, ¿okay?, que muchos padres se preocupan por el desarrollo de sus chicos y siempre, sobre todo cuando son padres primerizos, que los chicos no hablan, cada chico tiene su tiempo, ¿no? Pero lo que vos decís es como mucho más contundente, más sostenido en el tiempo. El hecho de que no hablen, no. Una cosa es que no te den bolilla en un momento, no se den vuelta frente al nombre, y otra cosa es que suceda recurrentemente.
O que varias de estas cosas ocurren combinadas. De todas maneras... Si alguna de estas cuestiones que mencionaba Alexia ocurre de manera aislada, el tema de no responder al nombre de manera consistente o de no sostener la mirada o de no usar la mirada del otro como referencia social, no quiere decir que va a tener diagnóstico de autismo, ¿sí? Simplemente quiere decir que amerita por ahí una observación más cercana, ¿sí? No citarlo en 6 meses para ver, sino, bueno... investigar un poquito más a ver si hay alguna característica que necesita cierto apoyo o cierta estimulación para desarrollarse mejor.
¿Qué avances hay respecto del autismo desde el momento en que puede haber un diagnóstico y cuán es el desarrollo al que puede llegar un niño autista? Porque sé que a veces vos hablas de autismo y ves a una persona que está mucho más comunicada que otra. No sé si depende de factores externos, de la personalidad de quien ha sido diagnosticado.
Mira, es muy importante la pregunta que haces. Te diría que punto número uno... Lo temprano de la detección es fundamental.
Claro.
O sea, vos cuanto antes detectes...
Más podés estimular.
Más impacto tenés el pronóstico de ese niño. O sea, pero y esto está recontra estudiado, ¿eh? O sea, no es algo que lo vemos simplemente, sino que está muy estudiado. Entonces, la detección temprana, factor fundamental. obviamente que después, según las características de cada niño o niña, sí vas a tener chicos que están más, a ver, más comprometidos de algún punto de vista o más leves, ¿no? Y después, yo te diría que un factor también muy pronóstico que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos es cuanto vos más le armes un ambiente óptimo a ese niño, y esto quiere decir que la gente que más tiempo pasa con ese niño conoce las herramientas que tienen que usar para relacionarse, mejor pronóstico ese niño también. Por eso estamos apuntando tanto a toda la gente, los cuidadores primarios, toda la gente que más tiempo pasa con los chicos, porque esto tiene que ver con lo intensivo del abordaje.
Claro.
Para impactar en el desarrollo cerebral temprano de un niño, vos necesitas intensividad de vínculo, básicamente, claro, y de comunicación.
Y tiene que ver mucho entonces también, más allá de lo estructural y de lo neurológico y de los estímulos, ¿cuánto tiene que ver lo emocional en todo esto, el afecto, quienes lo rodean y el trato hacia ese niño? Porque digo, me parece que lo afectivo y lo emocional tiene impacto en cualquier niño, tenga autismo o no. Imagino que un chico con autismo por ahí tiene otra sensibilidad y necesita de otras cuestiones afectivas.
Exacto, sí, es muy importante lo que decís. Lo que decía Alex en relación a qué tan estimulante es el contexto, qué tantas herramientas manejan para favorecer el desarrollo y la conexión. Te doy un ejemplo gráfico que por ahí puede ser interesante. Un bebé, si vos lo mirás ya entre los 6 y los 12 meses, constantemente está mirando la cara de la mamá o del cuidador primario para ver qué cara pone y en función de eso decide su conducta. Hay un trabajito muy simple que lo pueden encontrar en YouTube que hicieron con, hacían a un bebé gatear sobre un vidrio muy limpio y parecía que había muchos metros para abajo, ¿sí? El bebito gateando todavía, pero ya se cayó suficientes veces para saber que no está bueno caerse en esa, desde esa altura, pero llega al borde y ¿qué hace? Mira a la mamá. Si la mamá le hace que sí o le sonríe, el chico salta, digamos, el chico pasa por el vidrio sin saber que hay un vidrio.
Sí.
¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, absolutamente.
Entonces, lo que te quiero decir es esto. Un bebé le da significado a las cosas del mundo siguiendo la mirada de sus cuidadores. Entonces, ver hacia dónde miran los cuidadores y seguirlo le va diciendo al niño qué es importante y qué no es importante. Mm. Ver la cara que pone el cuidador cuando él hace algo, o cuando está por hacer algo, o está por tirar algo, y mira a ver qué le dicen, va, después lo tira igual para hacer lío, pero ya le ponen cara de que se puede o que no se puede, que se debe o que no se debe. Cada emoción que siente busca significado en la mirada, la expresión, la postura corporal, lee las señales del cuidador que tiene cerca, claro, de su cuidador primario, para
es
darle
como por imitación también, ¿no?
Y los chicos son esponjas, claro. Por eso cuando vos preguntabas lo emocional, nosotros queremos adultos alrededor de ese niño que estén en una actitud totalmente optimista, de esperanza, calmos, confiados, ¿sí? O sea, vos necesitas, esto es pura tecnología humana, como decimos nosotros. Sí. Necesitas personas en esos estados mentales, que tienen que ver con la emoción también, con la emoción positiva, cerca de ese niño. Esa es como la mejor estimulación que puede tener cualquier niño. Pero los chicos con autismo necesitan una dosis más alta de eso.
Vamos a seguir hablando porque quiero saber hasta dónde puede llegar una persona diagnosticada con autismo, si puede tener una vida independiente, si puede tener un trabajo. Quiero saber cómo trabaja Panacea, dónde se los puede ubicar, cómo los papás pueden acercarse a ustedes y cómo yo voy a tratar de no romper nada. No sé qué tiré acá. No, ¿qué fue ese ruido, Silvio? Una tabla que hay acá. Hacemos una tanda, les cuento que estoy con Alexia Ratazzi, ella es psiquiatra infanto-juvenil, fundadora del programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, Panacea, es cofundadora, decía, y Sebastián Cuquier también es psiquiatra infanto-juvenil también de Panacea. Enseguida, después de la tanda, seguimos hablando de este tema tan interesante. No te vayas.
En Nacional, estás escuchando Cuento con vos.